daremos paso a la conferencia del ingeniero Mario Maniewicz. El ingeniero Mario Maniewicz es el jefe del Departamento de Políticas y Estrategias del Buró de Desarrollo de Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Dicho departamento es esencialmente responsable de brindar asistencia a los países en desarrollo con miras a reducción de la brecha digital mediante la protección de uso de redes, servicios y aplicaciones basadas en las TICs. El ingeniero Maniewicz también es responsable de las actividades de la UIT en aspectos relativos a las políticas de telecomunicaciones, la regulación, el desarrollo de recursos humanos, la recolección y análisis de datos y estadísticas relativos a las TICs, así como otras áreas del desarrollo de las telecomunicaciones como Internet y redes IP, incluyendo la ciberseguridad. Cuando usted lo desee, ingeniero, adelante. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quería agradecer la gentil invitación del señor ministro, del señor director de la DINATEL, a estar presente aquí en este día tan importante para las telecomunicaciones y la sociedad de la información a nivel mundial. Pero sobre todo como uruguayo me da mucho placer y mucha emoción estar aquí con todos ustedes y poder compartir con ustedes un poquito de lo que es la visión de la UIT en este tema tan apasionante que es el desarrollo de una sociedad de la información inclusiva a nivel global y en particular del Buró de Desarrollo de Telecomunicaciones donde yo trabajo en el sentido de poder llevar a que esta sociedad de la información sea equitativa y que los países en desarrollo puedan lograr niveles similares de integración a esta sociedad de la información que los países desarrollados. Como ustedes saben, el tema del Día Mundial de las Telecomunicaciones de este año es justamente ni más ni menos que llevar el beneficio de las TIC a las poblaciones, a las comunidades rurales y justamente en ese sentido llevar, digamos, lo que llamamos una vida mejor a estas comunidades rurales, que justamente por un hecho geográfico de estar alejadas de los centros urbanos y tener entonces menos servicios y menos acceso a la información que los grandes núcleos de población tienen una calidad de vida inferior desde ese punto de vista y que las tecnologías de la información y comunicación pueden hacer equilibrar y se puede tener en cualquier lugar del planeta, digamos, el mismo tipo de acceso a la información y a los servicios de interés socioeconómico, de interés social, que en una ciudad si uno tiene establecidas primero las bases para eso. Y de eso es un poquito lo que quería compartir con ustedes. Como ustedes saben, el Día Mundial de las Telecomunicaciones corresponde al aniversario de la creación de la UIT. Este año la UIT cumple 146 años de existencia. Es el organismo internacional e intergubernamental más antiguo de la historia y evidentemente muy anterior al sistema de Naciones Unidas. Se estableció como unión telegráfica internacional cuando hubo que ponerse de acuerdo para poder comunicarse en ambos extremos de una línea telegráfica y usar el mismo código y usar los mismos digamos estándares y normas para poder entenderse y hoy en día sigue tan vigente como entonces esa necesidad de poder coordinar y de poder adecuar los canales de comunicación para que todos podamos beneficiarnos de los mismos. Así que 146 años después estamos discutiendo aspectos similares que los que se discutían en aquella época, pero por suerte con desarrollos mucho más ricos y mucho más, digamos, amigables para el usuario, que no precisamos un operador de telex que nos transmita o de telégrafo que nos transmita el mensaje, sino que, como ustedes saben, sus propios hijos de muy corta edad ya lo hacen y con mucha mejor calidad y mucha mejor, digamos, con un mensaje mucho más claro. A mí me gustaría pararme y hablar un poquito más con ustedes y no hacia ustedes, pero no sé si voy a poder. Si ustedes ven en esta transparencia, el sector, todos decimos que es dinámico, todos decimos que avanza, digamos, a una velocidad increíble, pero, digamos, en este tipo de transparencias vemos, o en este tipo de gráficos, vemos que los calificativos para el nivel de desarrollo del sector se quedan chicos, y decir que es dinámico, que es explosivo y demás, realmente son se quedan chicos para medir lo que está pasando. En la última década, del 2000 al 2010, vemos que hay un crecimiento espectacular de las TIC a nivel global, impulsadas por la telefonía móvil. A fines del 2010 había 5,3 mil millones, o sea, lo que los ingleses dicen billones, que nosotros en español tendríamos que decir millardos, entonces yo prefiero decir billones o mil millones, de suscripciones, porque no son de usuarios, pero de suscripciones móviles en el mundo. Y fíjense con la velocidad que está creciendo. Ya atrás, en el 2001-2002, ya se había sobrepasado el número de líneas fijas por el número de suscripciones móviles. Y de hecho, las líneas fijas, que es la línea verde, están disminuyendo hoy en día. Hay mucha gente que ya no tiene línea fija y que simplemente tiene suscripciones móviles para todo uso, tanto de telefonía como de datos. Desde el punto de vista de usuarios de Internet, que es la línea roja, había 2.000 millones de usuarios a fin del año pasado, lo cual también es un aumento enorme en la última década en ese sentido. Y están distribuidos entre usuarios fijos y móviles de banda ancha. Y como ustedes ven, el mismo fenómeno que se da en la telefonía fija se da en la telefonía móvil, entre fija y móvil se da en la banda ancha, en donde la banda ancha móvil ha pasado a la banda ancha fija a nivel mundial entre los años 2007 y 2008. Hoy hay más usuarios de banda ancha móvil que fija, y esa tendencia no se va a revertir más. Este milagro de la telefonía móvil, digamos, que llegó a que en el mundo la penetración en los países desarrollados y también en Uruguay, ya lo veremos, ha pasado el 100%, ha realmente hecho que no solo en los países desarrollados, sino que en los países en desarrollo, como ustedes ven, haya habido una explosión enorme de la telefonía móvil. Y este salto cualitativo es el que está salvando a los países en desarrollo de la brecha digital. Si de alguna forma vamos a poder, eliminar o disminuir la brecha digital, va a ser gracias al acceso móvil, tanto a la telefonía como a los datos. Fíjense que del 2003 al 2009 hubo un salto de cobertura de la población del mundo de señales móviles celulares del 60 al 90%. O sea que se estima que en el 2015 el 100% de la población mundial va a estar cubierta por una señal móvil. Esto no quiere decir que tengan acceso, pero potencialmente tendrían acceso si tuvieran, digamos, las condiciones para poder suministrarse el terminal y pagar el servicio. ¿Esto por qué hablamos de 2015? El 2015, como ustedes saben, es el año que se había puesto como indicador para los objetivos del milenio que estableció las Naciones Unidas y también la cumbre de la Sociedad de la Información, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Los dos establecieron el año 2015 como meta para conectar a la mitad de la población del mundo, y entonces es un año clave, digamos, para medir el progreso en ese sentido. Evidentemente, la cobertura territorial por una señal móvil celular se torna fundamental a nivel rural, que es el tema del Día de las Telecomunicaciones de este año, y evidentemente en ese sentido vemos que la región nuestra no le va muy bien. En la región Américas, que es la línea de color ocre, digamos, está muy por debajo de las demás regiones, y en ese sentido entonces tiene que hacer mejorar, digamos, bastante su cobertura a nivel rural. Internet también ha crecido en todas partes, como ustedes ven, del año 2003 al año 2010, pero sigue habiendo una penetración bastante baja. O sea, a nivel mundial hay un 30% de penetración, o sea que 7 de cada 10 personas no están conectadas a Internet a nivel global, y en los países en desarrollo es todavía peor. O sea, 4 de cada 5 personas no están todavía conectadas a Internet. Y aún menos si hablamos de conexiones de alta velocidad, o sea, si hablamos de banda ancha. En ese sentido, digamos, fíjense que en el país en desarrollo hay un 5% de penetración frente a un 25% en los países desarrollados, que es la línea azul, o sea que hay realmente una brecha importante entre países desarrollados y en desarrollo con respecto a la banda ancha fija. Y en los países en desarrollo todavía es peor porque, como ustedes ven allí en las dos notas, China y India son más de la mitad de esa de ese valor. O sea que ese 5% de lo que hablamos, y todavía le restamos lo que China e India significan, digamos, el resto del mundo en desarrollo tiene realmente una penetración sumamente baja de conexiones de alta velocidad. ¿Cuál va a ser la salvación? El salvavidas va a ser el mismo que en la telefonía, o sea, la banda ancha móvil. Y la banda ancha móvil está creciendo. Ustedes ven que en las Américas está tercera, es la verde, solamente después de Europa y de Asia-Pacífico. Y en el caso de Asia-Pacífico hay dos o tres países que impulsan ese indicador, como habíamos hablado, Japón, India y China. O sea, de que en realidad en Américas está bastante bien el crecimiento de la banda ancha móvil y es posible que sea ese, o es seguro que va a ser ese, lo que haga que se llegue a reducir la brecha de ese sentido. En general hay un 51% de penetración de banda ancha móvil en los países desarrollados contra 5% solamente en los países en desarrollo. Y, como les decía, en las Américas hay 226 millones contra 286 millones en Europa, que es el que va primero, o sea que no está tan mal, pero este dato de Américas tiene un 45% que son Estados Unidos, Canadá y Brasil. Si sacamos esos tres países, realmente el valor en el resto de la región está realmente mucho más abajo. Hay países que todavía no han lanzado 3G, para el licenciamiento, o sea que evidentemente es muy difícil llegar con banda ancha móvil en ese sentido. Ahora también hay que decir, como dice el último punto, que estos datos varían muy rápidamente, o sea de que va a haber un reacomodamiento de cifras en forma veloz. En sí, entre que preparé la presentación y que vine para aquí, ya habían datos que habían cambiado, que ustedes los acaban de escuchar, o sea que todos los días cambian estos valores, sobre todo en los países que están trabajando fuerte para mejorar sus indicadores. Hay otro problema que es fundamental porque, digamos, de nada sirve tener la infraestructura y poder tener un potencial acceso si después el usuario, el potencial cliente, no tiene los recursos para poder pagar el servicio. Y como ustedes ven aquí en esta transparencia, en los países desarrollados se pagan mucho menos por los servicios que en los países en desarrollo. Esto es en general de lo que llamamos la canasta TIC. Después les voy a mostrar el tema de la banda ancha, que es todavía peor. Lo que nosotros llamamos la canasta de precios TIC es un valor que la UIT desarrolla para medir la asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones, en donde colocamos el valor de la telefonía fija, la telefonía móvil y la banda ancha fija. Entonces hacemos un paquete con esos tres precios y los dividimos por el ingreso medio por el ingreso medio bruto, digamos, per cápita del país. Entonces sale un valor relativo, digamos, de la asequibilidad del servicio por la población. Entonces ustedes ven que en los países desarrollados se paga menos de un 2% del ingreso medio bruto per cápita por los servicios de telecomunicaciones y en los países en desarrollo se paga del orden del 20%. E incluso hay 7, 8, 9 países en desarrollo donde se paga más del 50%. Del ingreso medio bruto por una canasta. Esto es una canasta básica, digamos, de precios de tipo razonable, digamos, para un usuario. O sea que evidentemente esto es otra de las limitaciones que tenemos en el acceso. Como les decía, si miramos solamente un componente de la canasta, que es la banda ancha fija, que es este de la derecha, vemos que es mucho peor la situación. En la telefonía fija, en la telefonía móvil, tenemos diferencias, pero que son menos marcadas, y en la banda ancha fija las diferencias son enormes, digamos. Las buenas noticias son que todos estos precios están bajando, y están bajando muy rápidamente. Y en la banda ancha, como ustedes ven, del año 2008 al año 2010, bajó del orden del 50%. de 234 a 112, o sea, bajó del orden del 50%, mientras que en la telefonía móvil bajó del orden del 20-22%. O sea que la caída de precios de la banda ancha fija es importantísima, y si sigue la tendencia, entonces vamos a llegar a situaciones más razonables desde ese punto de vista. Y en especial en países en desarrollo es donde el precio ha caído más. Esto es las canastas de precios por región y por nivel de desarrollo, y ustedes ven aquí el caso de la región Américas, que si ustedes quieren a nivel global no está tan mal, o sea, hay solamente dos regiones que están mejor. Pero cuando ustedes ven a nivel global los países desarrollados y los países en desarrollo, la situación es catastrófica. Pero ustedes ven que en África y en algunas regiones de los países árabes los números son muy malos. ¿Qué pasa en Uruguay? Bueno, ya lo escuchamos, pero yo no quería darle los números globales sin comparar un poquito con lo que está pasando aquí, o por lo menos con lo que la UIT tiene como datos de lo que está pasando aquí. Y realmente a Uruguay no le está yendo nada mal. Si ustedes ven en este gráfico, digamos, en el tema de telefonía móvil, Uruguay es excelente. Tienen allí ustedes una penetración del 130%, cuando hay una penetración de telefonía fija que no anda más allá del 30%, o sea que el desarrollo de la telefonía móvil ha sido enorme y ha sobrepasado largamente la media mundial, que es la roja, e incluso la media de los países desarrollados, que es la celeste, que llega a 116% de penetración. O sea que en telefonía móvil Uruguay está al primer nivel mundial. En cuanto a Internet, acceso a Internet, también ha habido un desarrollo muy importante. Fíjense, del año 2000 al año 2010 ha crecido 4 veces. Y está en una penetración del 43%, que está más arriba de la media mundial, que si bien no se llega a la media de los países desarrollados, pero que hay un crecimiento importante y a nivel comparativo mundial está más de 10 puntos porcentuales mejor que la media. Bueno, otros indicadores del país que ustedes conocen, hay 100% de cobertura digital y de señal celular móvil, o sea, de que hay potencial absoluto para conectar a todo el país y para brindar servicios, digamos, de aplicaciones TIC a todas las poblaciones en el país, y vamos a hablar un poco más adelante de eso. La penetración de la banda ancha fija es del 11%, comparado con un 8% a nivel mundial, o sea que está por encima. Ya 3G fue lanzado en el 2007, o sea que ya hace varios años que hay telefonía, que hay datos de banda ancha móvil, y hay una penetración del 14%, que es del orden del promedio mundial, o sea que en ese sentido también se está muy bien. Todos estos avances, y vamos a hacer otras comparaciones a nivel rural cuando lleguemos a esos puntos, todos estos avances se le atribuyen a nivel global a, digamos, lo que se llamó la primera onda, la primera ola o la primera fase de reforma regulatoria de los países. En las últimas 2 décadas, digamos, los países han hecho reformas regulatorias importantes en donde el sector se ha reestructurado. Se ha creado un organismo regulador independiente, hay 128 operadores, digamos, que tienen total o parcial propiedad privada, y hay 158 reguladores independientes o separados, no digamos independientes porque es una palabra difícil de definir, pero digamos, hay 158 operadores separados en países miembros de la UIT, que son 191 o 192 ahora, o sea que fíjense que la gran mayoría tiene un operador, un regulador separado. Hay 32 reguladores separados en la región Américas, y se considera que esto es uno de los elementos de base, digamos, de la reestructura del sector que ha llevado al crecimiento de las telecomunicaciones como ha llegado. Fíjense ustedes la distribución de propiedad privada y propiedad estatal del operador tradicional, histórico, fijo, en donde en Europa y en Américas han sido las regiones donde se ha sido más dogmático, digamos, en el tema de privatizar. Pero que no ha sido el caso en otras regiones, donde ustedes ven que los números no son tan dispares entre la propiedad privada y la propiedad estatal. O sea, de que el tema de privatizar o no privatizar es un tema, digamos, que los resultados no dan claras, digamos, indicaciones, pero sí el tema de tener un regulador separado y un mercado en competencia donde hay leyes de juego claras para que todos, digamos, puedan competir en forma equitativa, sí ha impulsado el crecimiento del sector. Evidentemente, la competencia no es solamente en fijo y en móvil, la competencia ha sido también en datos, la competencia ha sido en el bucle local, inalámbrico, en las pasarelas internacionales, que es una traducción simpática de lo que llamamos gateway, o sea, por las dudas, porque yo pasarela internacional no lo hubiera entendido, además de los servicios básicos. Como ustedes ven, hay distintos grados de porcentaje de competencia en estas áreas, pero sí es claro de que una vez que las ponemos en competencia, los índices de crecimiento son enormes, ¿no? O sea, 5 veces se han multiplicado varios de esos servicios en una década. ¿Qué pasa con el área rural? Porque el área urbana es el gran beneficiario de todo este tipo de mejoras, pero el área rural es a veces un poco el área olvidada. Si vemos el porcentaje de hogares rurales con teléfonos y cuáles son con teléfonos fijos, que son las líneas azules, y cuáles son con teléfonos móviles, que son las líneas, ocres, ven ustedes de que sigue habiendo una brecha, y que evidentemente la telefonía rural, la telefonía móvil va a ser la salvación para el área rural. En las áreas rurales donde hay telefonía móvil hay mucho más desarrollo de comunicaciones que en el área rural. Como ustedes ven, los países están señalados los países de nuestra región, de la región de Latinoamérica, que sí hacen esa distinción entre telefonía móvil y telefonía fija en áreas rurales. Y ustedes ven que el crecimiento es evidentemente en la telefonía móvil. Como decíamos antes, por eso es importante la cobertura móvil celular en el área rural. Y la región nuestra no tiene hecho bien los deberes en ese sentido. Solamente estamos por encima de África. Todas las demás regiones y el promedio mundial está mejor que la región Américas en la cobertura rural celular. Lo mismo pasa con el acceso a Internet en áreas rurales y en áreas urbanas. Aquí sí está Uruguay. En el anterior Uruguay no mandó estadísticas discriminadas entre móvil y fijo en áreas rurales, por eso no lo pude señalar. Y ven ustedes también que el área urbana es más o menos el doble de acceso a Internet que en áreas rurales. O sea que todavía sigue habiendo una brecha de acceso urbano versus rural. Se torna entonces fundamental, y eso Uruguay lo tiene claro, de que el acceso a Internet público es particularmente importante para los usuarios de Internet de áreas rurales. O sea, la gente que no tiene Internet en su casa o en su trabajo depende del Internet público para poder tener acceso. Y entonces ustedes ven, por ejemplo, si comparamos Perú y Uruguay, acá tienen todos países de la región, si comparamos Perú y Uruguay, en Perú, en el área rural, en las casas, que son las columnitas rojas, casi no hay acceso. Hay menos de 1% de Internet en los hogares rurales en Perú, frente a un urbano del 20%. En cambio, el Internet público comercial, que son los celestes, que son los cibercafés y los proveedores de Internet público comercial, en el área rural hay del orden de 90%. El 90% de la población rural tiene acceso a Internet comercial. Y en las escuelas rurales y urbanas hay muy poco. En cambio, en Uruguay tenemos, si bien hay una diferencia a nivel hogares entre urbano y rural que sigue existiendo, pero en el área rural hay un 40% de la población que se beneficia del Internet en las escuelas, lo cual hace recordar al Plan Ceibal y las consecuencias que ha tenido. O sea que evidentemente el poder poner una facilidad de acceso a Internet público en las áreas rurales es la forma más inmediata y la forma con más impacto de poder reemplazar, sustituir o hacer, digamos, un pasaje gradual al Internet en el hogar. Como decíamos, la penetración de la banda ancha móvil está superó la penetración de la banda ancha fija, y entonces el futuro es la banda ancha móvil, así como es la telefonía celular. Y si nos ponemos a mirar las redes sociales que existen en el mundo y el uso pesado que hacen de los recursos informáticos, entonces nos damos cuenta de que la presión que está puesta sobre los operadores y sobre los sistemas de banda ancha móvil, de información móvil, es enorme. Fíjense ustedes nomás, aquí hablamos de 4 servicios que todos ustedes conocen y sus hijos sobre todo conocen. Los usuarios activos de Facebook que hay en este momento en el mundo son del orden de 600 millones. Y 40% de ellos acceden a su cuenta Facebook e intercambian sus mensajes, fotos, videos y demás a través de sus dispositivos móviles, sean teléfonos celulares, tabletas, smartphones, lo que fuere. Es enorme el tráfico que eso genera, sobre todo porque son en su mayoría videos y fotos, no es solamente datos. 175 millones de personas utilizan Twitter, casi todas ellas desde sus dispositivos móviles. Cada día se ven 2 billones, o sea, 2.000 millones de videos en YouTube y hay 5 billones de fotos puestas en Flickr. Esto es un ejemplo nomás de 4 servicios, hay muchos más, como ustedes ven allí abajo, que están en ese planisferio. Y como ustedes ven, el impacto en África, que quedó toda blanca, allí es porque no hay cobertura móvil y no hay cobertura de banda, menos aún fija, de banda ancha. Pero fíjense ustedes la presión que hay sobre los operadores para que poder mover toda esta cantidad de información en banda ancha móvil. Y entonces, una idea, digamos, de los desarrollos a nivel mundial de infraestructura de banda ancha móvil para poder hacer face a esta demanda. Esto es solamente WiMAX y LTE, o sea, no están todas las tecnologías puestas allí, pero simplemente con estas dos, fíjense ustedes lo que es el intento de los operadores para poder desarrollar la infraestructura que va a poder o que podría, digamos, llevar adelante toda esta demanda. Y esto es solamente infraestructura, y como ustedes saben, brindar el servicio no es solamente la infraestructura, precisamos el contenido, precisamos el acceso y precisamos el uso. Y eso es justamente lo que les quería comentar en este siguiente slide, que la banda ancha es todo un ecosistema, o sea, no es solamente las redes de alta velocidad. Evidentemente se necesita la inversión de las redes, se necesita la demanda para poder establecer las redes, construir las redes, pero después necesitamos establecer los servicios que van a llevarse sobre esas redes, las aplicaciones que van a tener, que van a correr sobre esas redes, y los usuarios que puedan tener el interés, la formación, el conocimiento, la educación necesaria para poder hacer uso de esos servicios, el dinero para poder pagarlos y la oportunidad de poder usarlos. O sea que evidentemente hay todo un ecosistema que tiene que funcionar, que empieza, si ustedes quieren, esto es un círculo, o sea que no empieza en ninguno de los lados, pero que podemos considerar que empiece, en la construcción de la infraestructura, pero si no están todos los otros elementos o si falla alguno de los otros elementos del ecosistema, entonces el sistema no funciona. O sea, tenemos las redes pero no hay servicios, o no hay aplicaciones de interés, o hay todo esto pero los usuarios no saben, no conocen, no tienen dinero, no les interesa, no han sido educados, no saben cómo usarlo, no han sido sensibilizados, y entonces no funciona. Evidentemente, la banda ancha, y esto, parece un símil, que podría llegar a considerarse exagerado, pero yo no creo que sea para nada el caso, es como hace varias décadas las infraestructuras viales. Si queríamos desarrollar un país, teníamos que desarrollar la infraestructura vial, las carreteras, las vías de tren. Si no, no había producción que se pudiera desplazar, si no, no había, comercio, si no, no había desarrollo. Hoy, el mismo rol lo cumple la banda ancha. La banda ancha es el que habilita a todos los sectores socioeconómicos a poder brindar sus servicios. Con la banda ancha podemos llevar medicina al área rural, podemos llevar educación, podemos llevar información al agricultor, podemos llevar servicios de gobierno a todos los habitantes, por más aislados que estén. O sea, de que es la base, es la infraestructura para que todas las demás áreas socioeconómicas del país se desarrollen. Hoy un país que no construya su banda ancha en el siglo XXI se va a estancar como, digamos, en el siglo pasado se hubiera estancado un país que no construyera carreteras o que no tuviera medios de transporte adecuados para su producción. Y hay gente que dice, pero este pueblito tiene 5.000 habitantes, o sea, y no producen nada o no, ¿no? Bueno, antes pasaba lo mismo con la carretera. ¿Para qué voy a llevar una carretera a este pueblito si no hay comercio, no hay producción, no hay nada? Y por supuesto que no hay si no hay carretera. Hagan la carretera, van a ver que ya van a tratar de producir y comercializar algo. Y acá es lo mismo. Pongan la conexión, den los servicios, den la conectividad y van a ver cómo hay gente que se va a interesar, va a empezar a investigar, se va a empezar a formar, va a ayudar a los demás a hacer lo mismo y va a haber gente que va a dejar de migrar del área rural al área urbana porque va a tener los servicios que necesita en el área rural y va a poder quedarse allí y desarrollar su actividad socioeconómica allí, que hay mucho más potencial que en el área urbana, que ya está saturada y que está todo el mundo compitiendo por las pequeñas migajas que sobran. Entonces, la banda ancha en la economía contribuye al crecimiento del Producto Bruto Interno porque es un factor facilitador, habilitador de los otros sectores de la economía. Tiene un impacto positivo en la productividad. No me desplazo para ir a averiguar qué pasa, para ir a buscar esto, para ir a llevar, sino que tengo acceso a la información y comunico y envío a través de las aplicaciones. Contribuye al crecimiento en el empleo, no solamente porque cuando hago proyectos de desarrollo de banda ancha contrato personas, como lo de la construcción, que favorece el empleo porque mientras construyo tengo empleado un montón de gente, sino porque además de eso es cierto, pero además de eso, digamos, genera a todos estos trabajadores del conocimiento, del ecosistema que acabamos de describir, que hay que desarrollar los servicios, que hay que desarrollar las aplicaciones, que hay que desarrollar los contenidos y que hay que educar a la gente para que los pueda usar. Entonces, todo esto son empleos, son nuevos puestos, son nuevas funciones que hay que ejercer de alguna manera en la actividad socioeconómica. Y lo que es más importante, posibilita la prestación de las aplicaciones ciber, o sea, las e-applications, ¿no? Las ciberaplicaciones, y sobre todo las M-aplicaciones, o sea, las aplicaciones móviles, o sea, la M-agricultura, M-banca, M-salud, M-educación. O sea, esto es medio traducido del inglés y le ruego me disculpen, yo no sabía cómo hacerlo. Pero, digamos, yo creo que se entiende el mensaje. O sea, con esto yo posibilito que la gente pueda, digamos, tener acceso a todos esos servicios y más, del M todo, como se dice en inglés, y all, que engloba todos los servicios que podemos dar en forma cibernética a través de las aplicaciones TIC y que, digamos, hacen que la población rural y la población pobre de un país tenga acceso a la economía global. O sea, conecta a la gente con el mundo, conecta a la gente con el resto del país, para empezar, con el área urbana que tenga más cerca y con la capital, en nuestro caso, que es un poco la cabeza del país en ese sentido, y la conecta con el mundo. O sea, tiene acceso a la economía global, a ser realmente un actor de la economía global y no estar aislado en su lugar de origen. Es así que entonces las políticas de acceso universal del siglo XXI van a incluir la banda ancha, ya la incluyen en muchos países, y Brasil es uno de ellos, no muy lejos, que la telefonía y la banda ancha son consideradas como un servicio un servicio básico, al mismo nivel que el agua, que la electricidad, que la salud y que la educación. O sea que cuando hablamos de servicios básicos a la educación, hablamos también de telefonía y de banda ancha. O sea, a ese nivel. Entonces, la conectividad TIC constituye un punto de partida crítico en el camino al desarrollo económico y social de una comunidad. O sea, una comunidad que no tiene acceso a esos servicios básicos es como si no tuviera agua y luz. Es impensable hoy que una comunidad no tenga agua y luz. Bueno, es impensable que no tenga acceso a las comunicaciones. Evidentemente, en comunidades rurales el impacto es mucho mayor que en comunidades urbanas, y ustedes ven a ver rápidamente que las instituciones locales, los grupos de jóvenes y demás son los primeros que se adueñan de la tecnología y los primeros en que la van a usar y van a abrir el camino a los otros a que la usen, y ese pequeño pueblito aislado que estábamos dudando si valía la pena conectar se va a volver una historia de suceso que ustedes van a reflejar en los periódicos y en los casos que quieran compartir con los demás. Evidentemente que yo lo estoy contando de forma fácil, no es fácil, hay muchos problemas para poder hacer esto, para poder llegar hasta esos lugares, para poder, desarrollar la infraestructura, para poder convencer a las comunidades locales, a los agentes políticos de esas comunidades a que lo apoyen y demás. Pero hay soluciones para todos estos problemas. Y lo que es más importante es que los resultados son realmente sorprendentes. Cuando ustedes ven la transformación que eso genera y cómo saca a la gente del empobrecimiento y de la aislación a, pasos agigantados. Hay ya 82 países que tienen una estrategia nacional de banda ancha y que han puesto todo esto a lo más alto de la política de gobierno, para el desarrollo del país. El secreto de esto es que no sea problema del ministro de TICS, o que en Uruguay el nombre no está en el ministerio, lo cual habría que corregir rápidamente. Pero el ministro de TICS normalmente es el que tiene el problema. Mientras sea así, el problema va a seguir siendo un problema. Cuando el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de Agricultura se den cuenta de que necesitan de las TICs ellos también, entonces ahí vamos a tener un plan nacional de desarrollo y ahí vamos a tener un camino a la solución. Los reguladores que se habían contentado con una primer fase de la reforma regulatoria para poder llegar al crecimiento de la banda de la telefonía móvil y de los accesos a internet y que describimos, van a tener que hacer un esfuerzo suplementario en lo que se llama la segunda fase de la reforma regulatoria para poder lograr el mismo resultado, el mismo milagro en la banda ancha móvil. Y esa segunda fase está sintetizada allí en negro, a la derecha, donde dice, como si fuera muy sencillo, diseñar e implementar un marco regulatorio flexible, no discriminatorio, de neutralidad tecnológica y de neutralidad de servicios, para crear incentivos para operadores tanto grandes como pequeños. Ese es el gran secreto, para lograr el milagro, transponer el milagro de la telefonía móvil al milagro de la banda ancha móvil. Muchas de estas cosas ustedes ya las están haciendo. Optimizar la gestión del espectro, en particular asignar el dividendo digital. Lo acabamos de escuchar del señor ministro, que en Uruguay se está haciendo en forma seria. Compartir infraestructura, acceso abierto, estimular competencia entre diferentes tecnologías, apoyar el despliegue de redes de pequeña escala en zonas rurales, dar incentivos fiscales, crear zonas de intercambio de internet regionales y locales para que el tráfico local de internet se mantenga local, o sea, no mandar a Estados Unidos lo que yo le quiero decir a mi vecino. Y lo que es fundamental, esta última línea, la asociación público-privada. O sea, no se puede pretender que las soluciones vengan todas del Estado o que vengan todas del sector privado. Esos son dogmas, que no funcionan, a mi entender, ni de un extremo ni del otro. Y hoy en día las asociaciones público-privadas son las que están dando la amalgama necesaria para poder hacer realidad esto. Bueno, Gustavo me indica que me apure, así que las últimas transparencias. Nosotros lo que tratamos de pasar como mejores prácticas, como recomendaciones, son los consensos que obtenemos a nivel global de las mejores prácticas en todos los países. Uno de los foros para estos consensos son los simposios globales de reguladores, donde reunimos a todos los reguladores del mundo que discuten sus experiencias y se ponen de acuerdo en qué es lo mejor y qué es lo que le ha dado resultado a todos. Y aquí tienen tres resultados del último simposio global que se hizo en el año 2010, que son exactamente lo que acabamos de decir. O sea, asignación eficaz del espectro, especialmente a menor costo para zonas rurales y distantes, definición del servicio universal para integrar la banda ancha y los servicios de interés socioeconómico dentro del mismo, y los planes y estrategias nacionales para el desplegar estos servicios. El simposio de este año es en Colombia, y por esto lo digo, no es por pasar el aviso, es en Colombia, es la primera vez que se hace en nuestra región, es un simposio sumamente importante, y fíjense el tema, reglamentación inteligente para un mundo en banda ancha, o sea, lo que hacemos para poder realmente mundializar la banda ancha. Finalmente, un poquito más para cerrar el tema de lo que les decía, que no es solamente la infraestructura y los servicios, sino la economía del conocimiento. O sea, precisamos tener la gente con la educación y las destrezas necesarias para desarrollar las aplicaciones, para poder usar las aplicaciones y tener lo que llamamos alfabetización digital. O sea, la gente tiene que en la escuela aprender, como aprende a escribir y a leer, aprender, digamos, lo que es el mundo digital en el que están injertos desde muy pequeños. Y esto, digamos, da impulso a lo que es la economía del conocimiento, que es un factor clave de desarrollo. Entonces, si tuviéramos que resumir en tres puntos principales lo que un país debería hacer para impulsar esta sociedad de la información inclusiva, sería expandir el acceso a Internet de banda ancha, conectando todas las instituciones públicas y toda la población que tenga acceso, construir una sociedad ilustrada en el manejo de las TIC, porque si no se va a quedar esto en los papeles, en los planos, en los diseños, y desarrollar el contenido y las aplicaciones en línea en los idiomas locales con un contenido mucho más profundo que el lenguaje. Quiere decir, acorde a las necesidades locales, a la cultura local, o que la gente, digamos, requiere y puede usar y sentirse confortable con eso. Uno de los proyectos faro para eso es algo que ustedes conocen muy bien, ya termino, que es conectar una escuela, conectar una comunidad. O sea, utilizar las escuelas en las áreas rurales y en todo el país como foco de conectividad. Y entonces los niños la usan durante la mañana, pero después los adultos la utilizan durante la tarde, las empresas pueden también, las micro y pequeñas empresas la pueden utilizar en los horarios en que la escuela está cerrada, y tenemos ese tipo de institución pública como foco de diseminación de Internet en las áreas rurales. Y después que la gente se habitúa y se da cuenta de lo útil que es, va a haber emprendimientos privados que lo van a hacer funcionar. Y la iniciativa de la banda ancha de la UIT, en donde se han congregado representantes de gobierno, de la industria y de todos los grandes constructores y demás, para juntos transmitir el mensaje de que en el siglo XXI todos los países deben tener la banda ancha como parte de su infraestructura básica para poder brindar salud, educación, comercio, gobierno, etcétera, desde la banda ancha. Esto es un, si ustedes quieren, es una tarea de convencimiento a nivel global para poder sensibilizar a los gobiernos y a los países en que, digamos, necesitan esto como forma de poder realmente llegar a toda la población con estos servicios, y que la pobreza y el aislamiento no se vayan generalizando cada vez más. Aquí les dejo simplemente algunas referencias por si quieren profundizar en cualquiera de estos temas. Estas son las publicaciones más importantes de la UIT en estos temas, y en particular las publicaciones estadísticas o indicadores que están disponibles en la página web, o sea, si las quieren mirar, son de público acceso y demás. Y con esto termino, y espero, digamos, que haya de alguna manera reflejado un poquito lo que las tendencias a nivel global y un poco aterrizándolas de vez en cuando con qué es lo que está pasando en el país. Termino simplemente diciéndoles de que me dio mucho gusto hacer preparar esta charla, porque la información del país la fui a buscar para poder integrarla aquí. Como decía alguno de los oradores al principio, como es un país pequeño, no necesariamente es el ejemplo en los trabajos estadísticos, pero me dio mucho placer y mucho orgullo cuando lo hice, porque como ustedes vieron, los indicadores de Uruguay están muy bien, y en ese sentido entonces quiero felicitar a todos los de ustedes que han tenido algo que ver en ese logro, porque realmente es loable, encomendable. Muchas gracias.